gente de Costa Rica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es...
Principio de doble instancia en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Saludos, ticos y ticas. Qué chuzo compartir otra vez en Bufete de Costa Rica, donde hoy vamos a desgranar un tema que es la columna vertebral de un juicio justo, el principio de doble instancia en Costa Rica. Antes de entrar en materia, queremos iniciar con un breve homenaje al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuyo riguroso análisis doctrinal es la base que usaremos como mapa en este episodio. Y para este viaje nos acompaña nuestro estratega corporativo Ricardo. Ricardo, bienvenido.
Gracias por la invitación, Flor, y un justo reconocimiento a la obra del licenciado Arroyo Vargas, cuya claridad es fundamental para entender este tema.
Gracias, Ricardo. La pregunta que nos convoca es, ¿qué tan firme es nuestro derecho a que un fallo sea revisado? ¿Es una garantía para todos o un privilegio para ciertos casos? Para entenderlo, debemos empezar por los cimientos, por nuestro primer tema, los fundamentos normativos del principio de doble instancia. ¿Dónde está escrito este derecho y qué tan fuerte es realmente?
Esa es la pregunta del millón, Flor, porque desde la perspectiva empresarial, cada capa de revisión representa una extensión en el tiempo y un aumento en la incertidumbre. Hablar de fundamentos normativos no es un ejercicio académico, es definir el punto en el que podemos decir este caso se cerró y seguir adelante. Para el comercio y la inversión, la celeridad es una necesidad competitiva y un derecho sin límites claros puede convertirse en una carga económica insostenible.
Planteas un dilema clave, Ricardo. Si la certeza es tan vital, uno esperaría encontrar este derecho a la doble instancia grabado en piedra en nuestra Constitución, con un artículo claro que diga cuándo sí y cuándo no, ¿verdad?
Exacto, pero no está de forma universal. Y esa falta de una regla única y explícita es el origen de la complejidad. Esto genera una asimetría que, como estratega, debo conocer, pues no puedo asumir el mismo derecho a revisión en un litigio comercial que en uno penal.
Y esa asimetría nace de nuestra Constitución. Si no está escrito explícitamente, ¿de dónde surge este derecho? ¿Es una interpretación de la misma?
Surge de la estructura misma. El artículo 42, por ejemplo, al prohibir que un mismo juez decida en varias instancias, asume que éstas existen. La Constitución diseña la escalera, pero no obliga a usarla en todos los casos.
Entiendo, diseña la escalera, pero no garantiza el acceso. Y si esa norma local es tan sutil, ¿qué pasa cuando entra en juego un tratado internacional mucho más directo y contundente?
Ese es el punto de quiebre. La Convención Americana es contundente con su artículo 8.2, que garantiza el derecho de recurrir, pero es una bala de plata específicamente para la materia penal. Para un litigio comercial, esa claridad no aplica directamente, lo que le da al legislador un margen para buscar eficiencia.
Entonces, tenemos una garantía de hierro para lo penal y un terreno más flexible para el resto. ¿Cómo han interpretado los tribunales, tanto aquí como afuera, esta dualidad en la práctica?
El caso Herrera Ulloa contra Costa Rica fue el parteaguas, pues la Corte Interamericana nos impuso un estándar de revisión integral en lo penal que no existía. Internamente, en el resto de materias, nuestra Sala Constitucional adoptó una postura mucho más pragmática, casi de manos fuera.
¿Una postura de manos fuera? ¿Te refieres a que la sala le dio al legislador la libertad de diseñar el sistema de recursos a su criterio?
Precisamente. La sala lo llamó principio de configuración legal, dándole la tarea de ponderar la garantía de revisión contra la celeridad y la eficiencia. Para el mundo empresarial, Eso es clave porque permite procesos más ágiles.
Un equilibrio que parece lógico en el papel, pero ¿qué ocurre cuando ese diseño de configuración legal es llevado a un tribunal internacional y resulta que no cumple con los estándares mínimos de derechos humanos?
Pasa que te condenan. El caso Herrera Ulloa demostró que nuestra configuración legal, penal, era un castillo de naipes, pues la Corte Interamericana determinó que nuestro recurso de casación era un mero formalismo que no permitía una revisión integral.
Una revisión integral. Eso suena a un cambio tectónico. ¿Qué tuvimos que hacer como país para cumplir con esa nueva y drástica exigencia?
Tuvimos que crear una ley entera, la 8837, que introdujo el recurso de apelación. No fue un simple parche, fue rediseñar toda la arquitectura judicial penal, creando tribunales y procedimientos nuevos, un cambio estructural costosísimo.
Un rediseño completo. Para entender por qué fue necesario un cambio tan profundo, analicemos la estructura que reemplazó. ¿Qué era exactamente lo que fallaba en el sistema anterior?
Falaba en que la casación era un recurso de forma y no de fondo. Podía analizar si la ley se aplicó bien, pero no podía reevaluar las pruebas ni los hechos. Si un testigo mentía y el juez le creía, la casación no podía tocar esa decisión.
Era un recurso con las manos atadas. Siendo el problema estructural, ¿cómo se diseñó la solución para desatar esas manos y cumplir con el estándar internacional?
La ley se diseñó como el antídoto directo. El nuevo artículo 459 del Código Procesal Penal es explícito al permitir un examen integral, lo que significa revalorar la prueba, los hechos, la pena, es, para efectos prácticos, casi un segundo juicio.
¿Casi un segundo juicio? Eso implica mucho más que un cambio de nombre. Significa que hubo que crear toda una nueva estructura de tribunales para manejar este nuevo nivel de revisión, ¿verdad?
Correcto. Se crearon los tribunales de apelación de sentencia penal, una nueva capa judicial, y la casación no desapareció, sino que se reconfiguró como un recurso extraordinario para unificar jurisprudencia entre esos tribunales, funcionando como un control de calidad del sistema.
Entiendo. En lo penal, tenemos un sistema blindado por una obligación internacional. ¿Pero esta transformación tan profunda se replicó en las otras áreas o tenemos un sistema de justicia de dos velocidades?
Totalmente de dos velocidades. Y es lo lógico. Fuera de lo penal, el legislador tiene la libertad de diseñar mediante la configuración legislativa. Se pondera la garantía contra la necesidad de celeridad porque las consecuencias son distintas.
Esa ponderación cambia las reglas del juego. Si nos vamos al derecho civil, que es crucial para los negocios y la gente, ¿cómo se ve esa configuración en la práctica?
Con el nuevo Código Procesal Civil, la eficiencia ganó la batalla. La apelación se volvió taxativa, una lista cerrada, siendo el artículo 67 el ancla que evita que los conflictos comerciales se eternicen. Es una decisión pragmática que da certeza.
Entendido, una lista cerrada que da certeza a los negocios. Pero ¿qué pasa cuando el adversario es el propio Estado? El régimen contencioso administrativo, donde el ciudadano se enfrenta al poder público, también restringe tanto las apelaciones.
Sorprendentemente, sí. Opta por una instancia única con casación, lo cual se justifica en la especialización de los jueces y la naturaleza jurídica de las disputas. Para una empresa, si el Estado me niega un permiso, necesito una respuesta rápida, no un litigio de años.
Veo que el lema es eficiencia. Pero hay áreas donde la ley parece cambiar de prioridades, donde los derechos en juego son tan delicados que la balanza se inclina de nuevo hacia la garantía. ¿Qué pasa en esas jurisdicciones especiales?
Exacto. Son jurisdicciones con un principio intuitivo o protector, donde el legislador identifica una asimetría de poder como la que existe entre un trabajador y una empresa y refuerza las garantías procesales. No es ineficiencia, es protección calculada.
Una protección calculada para nivelar la cancha. Analicemos el ejemplo más claro, la jurisdicción laboral. ¿Cómo funciona ahí ese modelo de protección reforzada a través de los recursos?
En lo laboral, la doble instancia es amplia y la apelación no es taxativa como en lo civil, pues se entiende que derechos como el salario tienen naturaleza alimentaria y un error en primera instancia puede ser devastador. Aquí, la garantía pesa más que la celeridad.
Una lógica protectora muy clara. Y si en lo laboral protegemos el sustento, hay otra área donde lo que se protege es aún más frágil y fundamental, la familia. ¿Se aplica esa misma lógica?
Absolutamente. Aquí el riesgo no es financiero, sino humano, ya que un error en custodia o violencia doméstica es irreparable. Por eso, la doble instancia es una inversión necesaria para proteger el interés superior del menor, un principio rector en esta materia.
Entiendo. Tenemos entonces un sistema penal blindado, jurisdicciones protectoras y otras que buscan eficiencia. ¿Este mosaico de velocidades es una peculiaridad tica o una tendencia que vemos en otros países?
El estándar interamericano, impulsado por el caso Herrero-Ulloa, es claro solo para lo penal, lo que da margen a los países. Por ejemplo, Argentina es más garantista en general y Chile más restrictivo. Costa Rica está en un punto intermedio pragmático.
Ese pragmatismo nos lleva a un modelo con diferentes niveles de protección. Profundicemos en esa asimetría. ¿Cómo funciona en la práctica esta jerarquía de garantías que hemos construido?
Funciona como una pirámide. En la cima, lo penal, intocable por el estándar internacional. En el medio, laboral y familia, con una protección reforzada por la naturaleza de los derechos. Y en la base, civil y contencioso, donde se prioriza la celeridad.
Es un diseño claro, con castas procesales, según el derecho en juego. Pero este modelo, que parece tan lógico hoy, ¿es estático o enfrenta desafíos que podrían obligarnos a redibujar sus fronteras en el futuro?
No es estático. El principal desafío es la congestión, pues la garantía puede ahogar al sistema. Además, la presión externa es constante. Pensemos en las sanciones administrativas que hoy son de instancia única, pero pueden ser millonarias.
Insinúas que la jurisprudencia internacional podría empezar a tratarlas como materia casi penal, exigiendo más garantías.
Exactamente. Y si eso ocurre, nuestro modelo pragmático de eficiencia se viene abajo. Es un equilibrio que siempre estará bajo tensión.
Un equilibrio que siempre estará bajo tensión. Esa es la conclusión perfecta, Ricardo. Hoy hemos hecho un recorrido profundo, partiendo de los fundamentos normativos y sus bases en la Constitución y la Convención Americana. Vimos cómo la jurisprudencia fue moldeada por la doctrina de la Sala Constitucional y de forma dramática por el caso Herrera-Ulloa. Eso nos llevó a la transformación del sistema penal, dejando atrás las limitaciones de la casación, gracias a la Ley número 8.837 y una nueva estructura. Luego exploramos las jurisdicciones no penales, contrastando el sistema civil con el contencioso administrativo y vimos cómo la eficiencia tiene sus límites en áreas protegidas como lo laboral y familiar. Todo este análisis nos mostró la asimetría de nuestro sistema y nos dejó pensando en sus perspectivas de evolución futura. Ricardo, una reflexión final muy breve.
Gracias, Flor. La reflexión es que este complejo equilibrio entre garantía y eficiencia no es solo un tema para abogados, sino el mecanismo que define la certeza jurídica de un país. Conocer sus tensiones y asimetrías es vital para la toma de decisiones estratégicas, pues la justicia predecible es un activo invaluable para atraer inversión.
Muchísimas gracias, Ricardo, por esa claridad estratégica. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
El andamiaje procesal costarricense se glorifica en el principio de la doble instancia. Lo defendemos como un pilar inexpugnable de la tutela judicial efectiva y la certeza jurídica. Para que el oyente comprenda la magnitud de este derecho, permítame ilustrarlo de una forma que nos estremezca. Imagine usted, ciudadano, que es acusado injustamente. Piense en un profesional, un padre de familia, contra quien se levanta una acusación basada en indicios débiles o en una prueba técnica mal interpretada por el primer juzgador. La primera sentencia, en un error humano y lamentable, lo condena. Su mundo, su buen nombre, su libertad, todo se desmorona. Es en ese momento de oscuridad que el principio de doble instancia se revela no como un tecnicismo legal, sino como un faro de esperanza. Su abogado apela, y el Tribunal Superior, con una visión más reposada, con un análisis más profundo y desapasionado, detecta el error garrafal, advierte que la prueba no demostraba lo que se dijo, revierte la decisión, y usted es absuelto. Un inocente ha sido librado de las garras de un error judicial. Este ejemplo, que es la esencia misma de la justicia, es precisamente la razón por la cual no podemos dormirnos en los laureles. No podemos tolerar que este derecho vital se ahogue en la burocracia o que la espera por esa segunda revisión se convierta en una condena anticipada por la angustia y el tiempo perdido. La verdadera disrupción yace en cómo ejecutamos ese derecho, en cómo trascendemos el simple acto de apelar para convertir la segunda instancia en un verdadero laboratorio de calidad jurisprudencial. Debemos aspirar a un sistema donde la tecnología no solo agilice el trámite, sino que analice patrones de error en las sentencias. Un sistema que genere data para mejorar la formación continua de nuestros jueces. La Costa Rica del hoy y del mañana no puede permitirse un sistema de justicia garantista en el papel, pero exasperantemente lento en la realidad. La verdadera evolución del derecho no está en crear más recursos, sino en hacer que los existentes sean más inteligentes, más ágiles y sobre todo más justos en tiempo real. Esa es la justicia de temple que debemos construir.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.